Apunte jurídico en Egunon Vizcaya. Con RASL Abogados.
Un día más dedicamos un tiempo a saldar todas esas dudas que pueden surgir con las cuestiones jurídicas y que nos han ido llegando a lo largo de la semana. Y siempre que tenemos que resolver alguna de estas dudas, lo hacemos con los amigos de RASL Abogados. Ahí estamos con Pablo de los Ríos Enríquez. ¿Qué tal, Pablo?
Bueno, Meña, bien, bien, dispuesto aquí a resolver todas las dudas que ya vi el martes, que, sí. Que había bastantes pendientes.
No, las dudas nunca se acaban, ¿eh? Supongo que es una cosa que sucede en la vida y uh-huh. que sucede también con estas materias donde, bueno, pues es importante saber a quién acudir. Vamos con algo que, además, joder, pues suele ser una situación vital complicada, ¿no? Cuando tú sientes que no estás en condiciones de hacer tu trabajo sí. y tienes que, pues, demostrar que efectivamente no puedes físicamente llevarlo a cabo, ¿no? Por ejemplo, nos dicen por aquí, por ahí va la cuestión. Llevo 15 meses de baja por vértigos y dolores de cabeza y veo que no voy a poder hacer mi trabajo como dependienta. El problema es que todavía no saben qué me pasa. ¿Se puede solicitar una incapacidad sin diagnóstico?
Bueno, sí que es una pregunta peliaguda, porque, a ver, al final, para que te den una incapacidad permanente, bien sea total, es decir, la que te imposibilita hacer tu puesto de trabajo, absoluta, la de cualquier puesto de trabajo, o una gran invalidez, la que te dificulta también tareas en tu día a día, es necesario que tengas un padecimiento muy concreto, es decir, que tengas algo diagnosticado, que hay que sea refractario al tratamiento, es decir, que hayas intentado curarte y que no lo hayas logrado. Claro, si en este caso solo tenemos una sintomatología, ¿no? No tenemos un diagnóstico, pues ya vamos un poco cojos. ¿Por qué? Porque la Seguridad Social siempre va a poder alegar que el día que aparezca el diagnóstico aparecerá el tratamiento y será entonces cuando, si ese tratamiento no ha sido efectivo, podamos discutirlo. Bien, eso es lo que dice la teoría. ¿Qué diría la práctica? La práctica a mí me dice que si realmente lo que tienes son una serie de limitaciones funcionales concretas, con nombre, es decir, igual no sabemos de dónde provienen, pero bueno, los vértigos y los dolores de cabeza son medibles y los tendrá documentados, entiendo. Si realmente eso es tan incapacitante como para impedirle al menos hacer su trabajo dependiente y está todo bien documentado, lo que sí que se puede hacer, más que interesar o pedir ahora esa incapacidad permanente, es, yo lo que le aconsejaría es esperar a agotar el plazo máximo de baja. Nos dice que llevaba 15 meses, ¿no, Beñat?
Eso es, 15 meses.
Vale, pues puede, eso quiere decir que ya ha pasado el año, es decir, ahora ya no está en manos de su médico de cabecera, está en manos de la propia Seguridad Social y está dentro de la prórroga de esos 6 meses, es decir, todavía le quedan 3 meses de prórroga. Es que sucede que ya no solo estos 3 meses pueden venirle bien a esta persona para que, bueno, los profesionales médicos pertinentes terminen de dar con un diagnóstico y con un tratamiento, sino que incluso lo que puede pasar es que pasados esos 3 meses la Seguridad Social no le dé el alta, sino que le inicie de oficio un expediente de incapacidad permanente por entender que esos síntomas ya son lo suficientemente limitantes. Pero ¿yo qué haría? Yo aprovecharía estos 3 meses que tiene esta persona para incluso, aunque sea acudiendo, ¿no?, a la sanidad privada, porque ya sabemos que la pública, bueno, pues cada día maneja unos plazos
claro.
pues más
se demora mucho.
Eso es, más difíciles, sobre todo para la gente que tiene urgencia, como este es el caso, ¿no? Igual hay que acudir a un médico privado y ese médico privado, ¿no?, lo que, bueno, puede hacer una serie de pruebas para dar con ese diagnóstico dentro de estos 3 meses que todavía parece que tiene esta persona en situación de baja. Si no, lo cierto es que llegado al final de la baja sin un diagnóstico, es difícil que la Seguridad Social inicie ese expediente de incapacidad y es difícil incluso lograrla porque existe mucha incertidumbre. No es imposible porque la limitación está y debe estar documentada, pero desde luego tenemos una piedra importante en el camino y yo creo que hay que aprovechar estos 3 meses para buscar este diagnóstico a toda costa.
Pues ahí queda esa respuesta con todas las posibles, ¿no?, y todas las derivadas que tenía lo que ahí se había planteado. Y vamos con una cuestión que también, pues, siempre da mucho juego, como todo lo que tiene que ver con los alquileres. Nos preguntan, ¿cuánto puedo tardar en desahuciar a un inquilino que no me paga?
Vale. Esta es una pregunta que nos hacen mucho.
El Doctor Extraño plantearía millones de universos, ¿no? Ante esto, de futuros.
Eso es. Mira, esto nos viene muy bien para hablar del Real Decreto, lo estoy mirando, el 2.26 de 3 de febrero. Es decir, este es el último decreto que se ha aprobado y que viene derivado de aquel que se aprobó en su día por el COVID en el año 2020, mediante el cual, os sonará, no sé, suspendían los desahucios de núcleos familiares reconocidos como vulnerables. ¿Por qué uno esto? Porque el cuánto voy a tardar es cuánto vas a tardar si el juzgado declara como vulnerable a esta persona. Porque si no hay declaración de vulnerabilidad, el procedimiento es un juicio verbal, puede estar solventado en 6, 7, 8, 9 meses, dependiendo si es en un partido judicial u otro. Bilbao va más rápido, Getxo va más despacio, Durango también va muy rápido, depende del partido judicial, hablamos de esa horquilla, 6, 9 meses. Pero claro, hoy en día la declaración de vulnerabilidad es el pan nuestro de cada día. Ya sabemos que la declaración de vulnerabilidad es ese estudio, ¿no?, que se hace a través de los servicios sociales del ayuntamiento de turno de la unidad convivencial de la vivienda que se pretende desahuciar, es decir, de los inquilinos, para que nos entendamos. Y bueno, pues normalmente cuando son desahucios por falta de pago es porque la realidad es que hay una situación, ¿no?, de insuficiencia económica o de penuria económica en el inmueble, y casi siempre suelen ser declarados hogares vulnerables. Claro, esa declaración de vulnerabilidad nos alarga el procedimiento de esos 6-9 meses a, yo lo máximo que he visto es año y medio, pero me consta que otros profesionales con los que hablo frecuentemente han tenido asuntos 2 y hasta 3 años ahí parados, ¿no? Claro, esa declaración de vulnerabilidad no significa que automáticamente ya se suspenda para siempre el procedimiento. Lo que significa es que se suspende hasta que los servicios sociales del ayuntamiento de turno buscan una solución habitacional. Con lo que hay es donde hay que poner el foco en insistir a esos servicios sociales para que solucionen este problema concreto. ¿Pero por qué decía que nos viene muy bien para hablar de este decreto publicado el 3 de febrero? Porque aunque se han prorrogado estos desahucios de familias vulnerables, se ha introducido una novedad. Claro. Y se ha introducido una novedad que es muy importante y que ya veníamos un poco avanzando el año pasado aquí en este mismo programa, cuando decíamos que en RASL hemos logrado que se alcen suspensiones, es decir, que no se entienda que hay familias vulnerables cuando demostramos que el propietario también se encuentra en situación de vulnerabilidad a resultas de que tiene ahí un procedimiento judicial parado, una casa parada que genera unos gastos y que encima no le está reportando unos ingresos de alquiler. Pues en esa misma línea se ha legislado ahora, y ahora lo que dice la nueva ley es que no procederá la suspensión de los desahucios siempre y cuando el propietario, es decir, el que haya metido la demanda, tenga dos o menos, o una casa, o sea, dos o menos casas. Si tiene ya 3, 4, 5 viviendas, pues seguimos con la fórmula anterior. Pero, de verdad os digo, la mayoría de los casos que yo veo en el despacho es de gente que tiene eso, una vivienda en la que vive y otra que la alquila, y punto, y ya está. Con lo que yo creo que esta medida nueva va a ser muy positiva porque va a agilizar realmente los desahucios. Igual no volvemos a esos 6-9 meses que los hablaba al principio, pero bueno, puede que nos quedemos cercanos al año, ¿no? Respondiendo un poco a la pregunta aquí del oyente. Es decir, la vulnerabilidad y la suspensión siguen existiendo, y por ejemplo, para los asuntos que ya estuvieran suspendidos, aunque el demandante propietario tuviera una o dos casas, va a seguir igual. La ley dice que no tiene efecto retroactivo, para que nos entendamos. Los nuevos procedimientos de desahucio de gente que tenga una o dos viviendas no se van a ver afectados por esta suspensión. Y eso, desde luego, pues es una, yo creo que es un soplo de aire fresco, ¿no?, para desencajar un poco esta problemática, que sí, no perdemos aquí el foco de que el vulnerable no es vulnerable normalmente por gusto, ¿no? Bueno, hay casuística de todo tipo, incluso
sí, lo que no se verá, ¿no?, en un despacho de abogados.
Sí, yo he visto muchos casos de fraude, desde luego. Pero bueno, por norma general, el que es vulnerable lo es contra su voluntad. Pero lo que sí es cierto es que había también que compensar un poco la posición del propietario, que se quedaba debilitado. Yo creo que esta medida ya lo va logrando, y respondiendo a la pregunta, pues eso, va a depender de cuántas casas tenga el solicitante.
Pues ahí queda también esa respuesta, y en este caso pues con algo que además está muy muy ligado a la actualidad política, económica, y la actualidad del día a día, porque de estas nuevas medidas pues se ha hablado Muchísimo. Sobre estas dudas, sobre otras que puedan tener, que sean pues quizá algo más sensibles, que necesiten de lógicamente más tiempo del que podemos darles aquí en antena, nosotros siempre les recomendamos que acudan a RSL Abogados, que son nuestros vecinos y además son buenos amigos. Hemos estado hoy con Pablo de los Ríos Enríquez, es que ricasco.
Sorí, un abrazo, Beñat.